At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 6 de junio de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Rompen concentración. 13 jugadores dejaron al tricolor para reportar con sus respectivos equipos, por lo que ya está lista la convocatoria para la Nations League.
Marca.com.
Martino tiene el respaldo de los jugadores. César Montes, seleccionado del tricolor, aseguró que no se piensa en un cambio de entrenador en estos momentos.
Esto.com.mx.
Es semifinalista. La selección mexicana sub-21 enfrentará a Francia en la antesala de la final del torneo Esperanzas de Toulon.
FoxSportsLA.com.
Tantos rayados en selecciones te habla del nivel. Sebastián Vegas, jugador de Monterrey, habló sobre sus compañeros que fueron convocados en sus respectivos países.
Mediotiempo.com.
Bale, el expreso. De la mano de Gareth Bale, la selección de Gales calificó una Copa del Mundo tras 64 años de ausencia. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E. Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro gran...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Bienvenidos a la Fórmula E. Vamos a platicar acerca de lo que pasó el día de ayer en Chicago con el partido de la selección mexicana. En esta gira, 3 partidos en donde se gana uno, se pierde uno, se empata otro. También hay cosas que comentar acerca del fútbol internacional, con Ucrania que finalmente se queda fuera de la Copa del Mundo, Gales va en su sitio, y también hay que platicar acerca de lo que hace Rafael Nadal en el torneo de Roland Garros, en donde el día de ayer se impone por 14ª ocasión. Es un auténtico jugador de época, Rafael Nadal. Vamos a platicar también de las finales de la NBA. Muchas, muchas cosas en esta tarde. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy en arranque de semana. A todo lo que mencionas, Enrique, se te olvidó. Bueno, no se te olvidó, por supuesto, pero el tema también platicar de los 5 goles de Messi. 5-0 le gana Argentina a Estonia con 5 goles de Leo Messi, que mucha gente ya lo daba por viejito, por retirado, que ya no servía. Pues nada más 5 goles de Leo Messi. En el tema de Gales contra Ucrania, a veces el deporte y el fútbol es muy injusto. Ucrania fue mucho mejor que país de Gales y Ucrania debió haber ganado el partido, pero aquí gana el que mete el balón y fue Gales el que lo hizo con una jugada con mucha suerte, pero sí, Ucrania debió haber pasado a la Copa del Mundo. Y México me parece que tuvo una ligera mejoría, nada del otro mundo, pero sí mucho mejor que el partido contra Uruguay, y detalles que analizar, por supuesto.
Así es, Raúl. Y bueno, pues entrando en materia con lo que pasó el día de ayer, 0-0 en Chicago. Lo mejor, pues otra vez, es la entrada del público, aunque también es cierto que por un momento el juego tuvo que suspenderse por el famoso grito homofóbico. Duelo en donde el Tecatito Corona sale lastimado en la primera parte, en donde Guillermo Ochoa otra vez es figura porque evitó que cayera la valla mexicana. Y en donde, pues, me parece que hay un poco de falta de autocrítica de parte de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, con lo que sucedió el día de ayer. Y es que, pues sí, soy de los que creen que lo menos importante en esos partidos amistosos es el resultado, pero pues también es cierto que el tiempo ya se viene encima. Hoy que estaba viendo lo que está sucediendo con la selección mexicana y lo que falta para el Mundial, me estaba acordando y haciendo una analogía de los Lakers. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y qué onda con los Lakers? Bueno, empezaron mal la temporada en octubre, pero la gente decía, no, no, por ahí de diciembre. Y de pronto, no, no, yo creo que para febrero, cuando venga el Juego de las Estrellas, ya van a empezar a caminar bien. No, yo creo que para cuando venga ya el cierre de la temporada en abril van a estar bien. Y no calificaron. Y yo así veo a la selección mexicana de fútbol, que hay mucha gente que está esperanzada en que no, no, es que ya dentro de poquito, ya la siguiente fecha FIFA ya van a jugar bien. Y bueno, el Mundial, pero ya faltan 5 meses para la Copa del Mundo y no se ve por dónde, Raúl.
Sí, hoy, si fuera el Mundial mañana, Enrique, te diría que la cosa es preocupante y es serio, ¿no? Pero sí falta todavía tiempo y yo creo que lo principal y todo parte por recuperar el nivel futbolístico de los jugadores. Muchos jugadores no están a su nivel y no es lo mismo tener un funcionamiento bueno con los jugadores en un buen nivel a buscar un funcionamiento correcto con los jugadores en un nivel no óptimo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de aquellos partidos de Martino contra Países Bajos, uno contra Polonia también. En aquella gira Europa, muchos jugadores de la selección estaban muy bien en aquel momento. El Chucky andaba muy bien, Raúl andaba muy bien, Héctor Herrera andaba muy bien. Y México funcionó, ¿no? Ayer, a mí el funcionamiento, sin encantarme, me parece que fue mejor que lo que fue contra Uruguay. Regresa al 4-4-3, el Tata Martino. Me llamó la atención que pone de medio de contención solo a Héctor Herrera, que hace un muy buen partido. Yo creo que si el Tata va a sacar conclusiones, Héctor Herrera ayer dio un buen partido y puede ser que por ahí termine siendo su medio de contención, con mucha salida, por supuesto. A mí me gustó el trabajo de Héctor Herrera ayer, me gustó el trabajo de Luis Chávez cuando entró, por supuesto. Me gustó Jesús Gallardo, buen partido. Memo Ochoa, no se diga. No me gustó Héctor Moreno, creo que se lo llevaron muy fácil por ahí en la jugada que saca Memo Ochoa justamente. Raúl Jiménez anda muy mal, el Tecatito Corona nos sigue debiendo en la selección, pero se generaron 2 o 3 jugadas, vamos, con intención, ¿no? Con triangulaciones buenas, la que falla el Tecatito, por supuesto, y otra en el segundo tiempo, y al final México termina sin hacer gol, que eso es lo que nos cuesta más trabajo, Enrique, hacer gol, pero hay una ligera mejoría, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo Uruguay que Ecuador, pero a recuperar a los jugadores de cara al Mundial, porque es un hecho que el Tata Martino se va a quedar, ¿eh? Eso es un hecho.
Sí, 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 pese a que se incrementó este grito de fuera Tata o reapareció en esta gira por Estados Unidos de la selección mexicana, no va a haber un cambio ahora. Viene un respiro para Martino porque la siguiente fecha FIFA va a ser hasta septiembre, cuando vienen los partidos contra Perú y en contra de Brasil. Y vienen estas aspirinas, que son los partidos en contra de Surinam y en contra de Jamaica de la Nations League, que son es curioso porque es un torneo oficial, pero importan menos que los partidos amistosos. La verdad, en el ánimo de la gente, pues no va a representar absolutamente nada. Se dio la desbandada esta de los jugadores de la selección nacional porque tienen que reportar con sus equipos para la pretemporada. Viene ya este partido contra Surinam, que va a ser en Torreón, por cierto, el de Jamaica va a ser en Kingston. Pero, pues, las cosas que yo creo que lo peor para Martino es que puede estar ensayando una y otra cosa, pero como mencionaba, si es que no están en un buen nivel los jugadores, pues ya tampoco depende de él. Y las circunstancias se han dado para que en este momento las cosas anden mal, pero por otro lado, ¿hace cuánto tiempo, ahora que estabas hablando acerca de aquella gira por Europa que hizo la selección mexicana? Ya es historia más que antigua. Y México lleva jugando mal 1 año. Y yo no sé si es que de aquí a noviembre les vaya a dar tiempo.
Más de 1 año, Enrique, más de 1 año. Yo te diría 1 año y medio, a lo mejor un poquito más. Aquella Copa Oro que gana Martino todavía contra Canadá, todavía jugaba bien la selección y poco a poco ha ido bajando el nivel, pero yo creo que el gran pecado de Martino para mí es el hecho de no meterle la suficiente presión a este grupo de jugadores que para él son intocables, ¿no? Él ya se casó con los que hoy se fueron de vacaciones, esos están en el Mundial, no nos quepa la menor duda. Y estando bien o estando mal, son titulares siempre. Yo creo que lo correcto hubiera sido buscar meterles un poquito de presión para que se pongan un poquito más las pilas y para que no se sientan tan cómodos y tan seguros, ¿no? Porque ellos saben que ya está, ¿no? Que hagan lo que hagan de aquí a la Copa del Mundo, van a estar ahí, ¿no? Habrá alguno que tenga un poco de autocrítica y busque la superación y busque mejorar y no importar, aunque vaya a estar seguro, ¿no? Pero yo creo que ese es el gran pecado de Gerardo Martino, que al final se va a casar con ese grupo de jugadores, y yo creo que los que arrancaron ayer, cuando menos 8, Enrique, son titulares contra Polonia en Qatar, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, que de hecho, ahora que mencionabas Polonia, estaba leyendo las declaraciones de un periodista polaco que él ha estado siguiendo la gira de la selección mexicana de fútbol, pues también para reportar qué es lo que está haciendo la selección mexicana, rival de los polacos en la Copa del Mundo, y decía que después de verlos, Polonia no tiene absolutamente nada que preocuparse. Vamos a ver si es que eso es cierto. Por lo pronto, como decíamos, una desbandada importante, la cual estaremos platicando después del corte, cuando también haremos contacto con José Luis Cuevas. Camino a los partidos que vienen en contra de Surinam y en contra de Jamaica, que bueno, no sé qué sea más divertido si ver esos partidos sobre crecer el pasto. Vamos a una pausa y regresamos.
Paulo Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Croacia, donde Luka Modric, jugador del Real Madrid, fue homenajeado este lunes antes del encuentro que disputó frente a Francia. Esto por cumplir 150 partidos internacionales con su selección. El capitán del combinado balcánico recibió una camiseta de Croacia enmarcada con el número 150 en la espalda, y la grada del Stadion Pihud de Split lució una pancarta con un mensaje para él que decía: "Tú eres nuestro capitán, nosotros somos tu puerto". Esto no honor a Modric, cabe señalar que el partido terminó con empate a un gol. Llegamos a España, donde el Valencia tendrá un nuevo entrenador en la figura del exjugador italiano Gennaro Gattuso, quien llegará en sustitución del estratega español José Bordalás, quien recientemente se despidió de la institución. El exmundialista será el técnico de los naranjeros por las próximas dos temporadas, anunció en su cuenta de Twitter el periodista Fabrizio Romano, donde además señaló que el acuerdo rondaría los 3 millones de euros de forma salarial más dos de los complementos de los objetivos que le han solicitado al estratega. Cerramos en España, donde Lionel Messi hizo historia en el estadio El Sadar de Pamplona, esto tras marcarle 5 goles a Estonia, algo que nunca había logrado con su selección. Dicha cantidad de goles le sitúa tan solo un paso de acceder al podio de los goleadores históricos con selecciones nacionales, donde Messi elevó su cifra anotadora con la selección argentina a 86 goles, dejando atrás a Ferenc Puskás, que como internacional húngaro logró 84 tantos. Los 5 goles ante Estonia dejan al actual delantero del Paris Saint-Germain en la cuarta plaza de la tabla histórica, tan solo superado por el portugués Cristiano Ronaldo, que acumula 117, por el iraní Ali Daei con 109 y el delantero de Malasia Mokhtar Dahari, que tiene 89. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con más de la selección mexicana de fútbol, ahora en esta nueva etapa después de los partidos en Estados Unidos, con José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. Saludos, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula ES. Así es, nos encontramos a las afueras del Centro de Alto Rendimiento, esperando al grupo que justamente estará concentrando de aquí hasta el próximo viernes para enfrentar a Surinam el próximo sábado en Torreón. Después de lo que ha sido el empate sin goles ante Ecuador, señalar que la selección mexicana de fútbol se ha dividido. 16 futbolistas ya han sido, ya han tenido que reportar con sus respectivos equipos, hablar que son los 16 que podríamos decir que si no pasa algo extraordinario estarían seguros ya de cara a Qatar, y hay algunos otros elementos, un total de 23 que estarán trabajando aquí en el Centro de Alto Rendimiento, donde destacan jugadores como Diego Lainez y Orbelín Pineda, que quieren seguir con ritmo y que sabemos su futuro parece estar fuera de Celta y del Betis en lo que se refiere al próximo año futbolístico. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, lo que ha señalado en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Ecuador.
En esta época ocupado, preocupado estaba cuando perdimos con Estados Unidos y Canadá en el mes de noviembre del año pasado. Pero ahora, así, Nosotros intentamos jugar bien y ganar cada uno de los partidos que tenemos. Pero como le digo a los jugadores, ustedes no pierdan de vista que encontraron algo, que alcanzaron algo que está allá y nadie se los va a tocar. Y si hay algo que sostiene esto es justamente la relación dirigente, jugadores y cuerpo técnico. Porque si esto no hubiese estado firme como ha estado durante este último año sobre todo, probablemente yo no estaría acá.
Palabras de Gerardo Martino. Y bueno, aquí en el Centro de Alto Rendimiento hace unos momentos la Federación Mexicana de Fútbol, mediante su presidente John De Luisa, ha firmado un convenio para el tema de la emisión de carbono y hacer una concientización en cuanto al país en el cambio climático. Sacó la tarjeta verde para hacer desde luego la certificación de que la Federación Mexicana de Fútbol estará desde luego apoyando todos estos temas ecológicos. Y muchos pensábamos, no que sacaría la tarjeta roja, pero que por ahí una amarilla, Gerardo Martino, y a este entorno de lo que ha pasado en esta gira, no quiso hablar mucho al respecto. Esta es la opinión del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
En cuanto a la gira, como bien comentaba Beatriz, no vamos a hablar de otro tema que no sea esto. Primero, por respeto al tema tan importante que estamos manejando hoy, y segundo, porque la selección sigue concentrada y está en competencia, y siempre que está en competencia tenemos nuestros protocolos, y el único que habla es el director técnico. Entonces, con mucho gusto podemos platicar, pero cuando termine la participación de esta ventana que incluye la Nations League.
Pues de esta manera, John De Luisa evadió cualquier tema deportivo en lo que se refiere al accionar del equipo mexicano. Será hasta que acabe justamente esta participación el sábado frente a Surinam y el martes próximo, de este martes en 8, en Kingston ante Jamaica, donde se pueda hablar de un balance de lo que está pasando con selección nacional. Enrique, Raúl Eduardo, es la información que les tenemos.
Perfecto, José Luis, muchísimas gracias. Es una buena salida John De Luisa, pero pues es evidente que la gente quiere saber qué es lo que pasa en el seno de la Selección Mexicana de Fútbol, porque preocupa, porque pues llevan más de un año de no jugar nada bien y porque pues no se ve que esto vaya a mejorar pronto. José Luis, muchas gracias.
Un abrazo, Enrique, estamos pendientes.
Gracias a José Luis. Pues mira, los que se fueron, Raúl, los que dicen gracias y vienen vacaciones en todos los sentidos, porque ya no van a tener que lidiar con la prensa y con esto que está pasando con México. Los porteros son Guillermo Ochoa y Alfredo Talavera, además Edson Álvarez, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Roberto Alvarado, Jesús Manuel Corona, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera y Alexis Vega, además de Raúl Jiménez, son los que dejan a la selección.
Y jugadores, Enrique, de los cuales, de todos los que dijiste, el único que no jugó un solo minuto fue Johan Vázquez. Yo, la verdad, no lo puedo entender. Johan fue titular prácticamente todo el año en Italia, que anda en muy buen nivel, que en los Juegos Olímpicos jugó bien, que ha demostrado que es confiable. No le das oportunidad de jugar, vamos, me parece realmente increíble, ¿no? Y yo digo, al final se tiene que reportar con su equipo, pero yo creo que hubiera sido bueno que hubiera seguido en la concentración. Si ya lo tiene palomeado para la lista, pues bueno, que le dé chance, ¿no? Y ahora viene estos partidos que, si los vemos, los de la Nations League, hablo simplemente por los rivales, pues no son atractivos, la verdad, ¿no? Y yo creo que los jugadores, si no fuera porque van a buscar un lugar para la Copa del Mundo, tampoco sería atractivo para ellos, pero ahí está justamente la relevancia, ¿no? Esos lugares que quedan, esos 16, 17, 18, 19, 8 lugares, ponle, 7, 8 lugares que se van a buscar ahorita en estos partidos. Ya hay jugadores muy interesantes, Enrique, muy interesantes, que buscarán eso, ¿no? Los 3 jugadores del Pachuca que tuvieron un gran torneo, Santi Jiménez, por supuesto, a consolidarse, en fin, un Eric Aguirre, muchos jugadores que van a buscar ese boleto, ¿no?
Sí, y fíjate, a esos lugares que mencionabas, pues quizás restarle un par, porque se quedaron Diego Lainez, se quedó también Orbelín Pineda. Entonces, son jugadores que regularmente llama Martino, por lo que, pues quizás a estos también hay que sumarlos a los 16 en un principio, por lo que, pues sí, escasean los sitios, como también escasea el buen fútbol y buen nivel de la Selección Mexicana de Fútbol camino a la Copa del Mundo.
Sí, tienes razón con Orbelín. Orbelín es un constante, pero bueno, necesita ritmo de partido. A Lainez también me parece que no se le han dado las oportunidades que debiera. Es un jugador diferente, es un jugador que te hace... Que no tenemos, ¿no? Que encara, que es atrevido, que te genera algo de repente por ahí rápido. También en esta lista está Romo, que es un jugador que sabemos que le gusta al Tata Martino. En fin, ganarse un lugar será complicado en la lista, pero bueno, vamos a ver si destaca mucho un jugador en estos dos partidos. Por ahí levanta la mano y dice, oye, aquí estoy, ¿no?
Pues vamos a ver si hay alguien que lo haga de manera definitiva. ¡Vamos a hacer una pausa! Regresamos con más.
Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso, con noticias, comentarios y el mejor análisis deportivo nacional e internacional. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el golf, el estadounidense Billy Horschel se alzó ganador del Memorial Tournament con un total de 275 golpes, 13 por debajo del par, mientras el mexicano Abraham Anser finalizó en el sitio 32 y Carlos Ortiz finalizó en el sitio 64. Con las damas Ingrid Gutiérrez y Gaby López no superaron el corte del US Open femenil, donde se alzó con el título la australiana Minji Lee con 13 golpes por debajo del par. En el tenis, el español Rafael Nadal se levantó con su 14º título de Roland Garros, el 22 de Grand Slam, igualando la marca histórica de Steffi Graf. El español derrotó al noruego Casper Ruud en tres sets por parciales de 6-3, 6-3 y 6-0 en la final. Al finalizar el encuentro, habló sobre el tratamiento especial que recibe en su pie para evitar el retiro.
Sabía que podía suceder, lo dije a estas alturas de mi carrera, ya no estoy para juegos. O sea, dije que aquí tenía el médico, que se podía hacer cosas y la única cosa que se podía hacer para darme una opción de competir aquí con alguna posibilidad, aunque la preparación no hubiera sido ideal, era dormir el pie. Con lo cual, esto es lo que se ha hecho un bloqueo a distancia, con inyecciones de anestesia en los nervios que repercuten hacia los nervios sensitivos del pie, con lo cual estoy jugando sin dolor, esta es una realidad, pero también con cero sensación.
Y en el básquetbol de España, el entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un infarto. Así lo informó el club merengue a través de un comunicado. Lasso dirigió al mexicano Gustavo Ayón durante 5 temporadas en el Real Madrid y a la hora estrella de la NBA con los Mavericks de Dallas, el esloveno Luka Doncic.
Estamos de vuelta y vamos con Humberto Barrera, que nos tiene información de los Dodgers y de Julio Urías.
Así es, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Raúl Eduardo, Arturo? Un saludo desde el estadio de los Dodgers. Y es que, bueno, este fin de semana se llevó a cabo la serie entre los Dodgers y los Mets de Nueva York, dos equipos de la misma división, ambos líderes en su zona. Tuvimos la oportunidad de platicar con Julio Urías, el pitcher mexicano, y estas son sus impresiones.
Bueno, pues obviamente el daño, ¿no? El daño fue mínimo, una sola carrera, pero pues obviamente sentí que me quedé un poco corto, ya que obviamente el bullpen había trabajado bastante estos días y siento que fue parte de la frustración esta noche. Y no nos sentimos bien, obviamente el físico se siente bien, se siente listo para tirar 90 o los que el manager de pida. Obviamente me dio la confianza de sacar un bateador como Alonso, que ha estado encendido esta serie y pudimos hacerlo, ¿no? La verdad pienso que fue una de las cosas mejores que puedo sacar esta tarde.
Julio, tuviste muchos picheos, ¿crees que saliste antes de tiempo del juego o cómo te sentiste?
No, salí cuando el manager obviamente dijo que ya era todo para mí esta noche, ¿no? Obviamente tratar de respetar siempre el plan y es lo que siempre he tratado de hacer.
Pues ahí están las palabras del pitcher mexicano que ponchó a 4 adversarios. Bien, este lunes los Dodgers de Los Ángeles viajan a Chicago para enfrentar a las Medias Blancas. Posteriormente regresan a California, pero a San Francisco para enfrentar a los Gigantes. Bien, pues ante unos 48,000 aficionados, los Dodgers pierden ante los Mets de Nueva York. En la información, Enrique, Raúl, compañeros, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Muchas gracias a Humberto Barrera. Los Mets son el mejor equipo ahora de la Liga Nacional. Los Dodgers tienen 2 derrotas seguidas, han perdido 5 de los últimos 10 juegos Misma situación con San Diego, aunque San Diego ha ganado los últimos tres, por lo que los Dodgers tienen una ventaja de 2 juegos sobre los Padres en el oeste de la Liga Nacional. Bueno, pues seguimos estas 2 semanas, Raúl, del tenis de Roland Garros y por supuesto lo que iba a suceder con Rafael Nadal, inclusive desde antes de que empezara el torneo, cuando nos platicabas acerca de cómo había quedado el sorteo y del eventual partido en cuarto de final en contra de Djokovic que se dio y de una posibilidad de enfrentar a Alcaraz, aunque Alcaraz le gana a Alexander Zverev, y qué fin de semana extraordinario, y Nadal que lo vuelve a hacer de 14-14 en finales en Roland Garros, y ahora tiene 22 títulos de Grand Slam, 2 más que Federer y Djokovic.
Una vez que Nadal pisa la cancha en Roland Garros para jugar la final, ya vimos que es imposible ganarle, ¿no? Y me parece que Casper Ruud, a pesar de ser un muy buen tenista, no tenía las armas suficientes como para ganarle la final a Rafa Nadal, que creo que ganó el torneo el día que le ganó en cuartos de final a Novak Djokovic. Después el partido contra Zverev estuvo muy bueno, pero ese partido contra Djokovic me parece que es el que lo lleva a ganar el título precisamente. Jugó, y lo escuchábamos, ¿no?, con el pie dormido prácticamente. Las 2 semanas lo inyectaban ahí en el nervio para matarle el dolor, pero no sentía el pie, lo cual, digo, él decía que podía jugar y que no había dolor, pero bueno, no puede continuar así. Ahora se va a someter a un tratamiento para ver si se le quitan los dolores. Si se le quitan con esto que va a hacer, con tratamiento directo en el nervio, va a jugar Wimbledon. Si no se le quitan, va a tomar otras alternativas, y no descartó que si se tiene que operar, pues no podría volver a jugar tenis.
Sí, y bueno, sería definitivamente una gran lástima. Somos privilegiados el hecho de que se haya podido estirar tanto la carrera de Nadal a pesar de tantos problemas de lesiones, esto que mencionas del pie. Recordamos también el episodio con las rodillas que fue hace algunos años, y bueno, Nadal sigue en su carrera dentro del tenis, 6-3, 6-3, 6-0 le gana a Casper Ruud, que vamos, él también tuvo su mérito de ganar 6 partidos para llegar a esta final, pero pues el camino no estaba tan minado como del otro lado en el draw. Y por otro lado, ya aprendí cómo se pronuncia Iga Świątek. Pues esta tenista polaca tiene apenas 21 años de edad, hace 2 años llegó a Roland Garros, pues es una tenista apenas conocida, número 54 del mundo, gana por primera vez, y ahora lo hace por segunda ocasión y se impone a Coco Gauff de Estados Unidos 6-1, 6-3. No le costó mucho trabajo a la polaca, la estadounidense es una tenista muy joven que va camino a ser una gran figura, pero pues la figura en este momento es la polaca, que además llega a 35 victorias de manera consecutiva, 6º título en este 2022, y está auténticamente de manera impresionante.
Coco Gauff lo intentó, Enrique, el partido, a pesar de que si ves el marcador 6-1, 6-3, créanme que estuvo bueno, y de verdad hizo todo lo que pudo Coco Gauff, pero es imposible ganarle hoy a Iga Świątek, una máquina, ¿no? La derecha que tiene es realmente impresionante, y jugó por nota, así que un merecidísimo triunfo. Vamos a ver hasta dónde llega esta racha de victorias, porque como está jugando hoy, no veo quién le pueda ganar un partido, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, y faltan unas cuantas semanas para que venga el torneo de Wimbledon. Ayer fue el juego número 2 en las finales de la NBA, y fue una forma muy parecida de jugarse a la del partido 1 del jueves. En el jueves la diferencia era de 2 puntos cuando fueron al descanso, ayer también eran 2 puntos cuando fueron al descanso, solamente que el tercer cuarto fue impresionante de Golden State y ya no regresó a Boston en el cuarto, como se vio en el partido número 1. Ayer Golden State gana el tercer periodo 35-14, y bueno, ya más adelante Boston no tuvo posibilidad de regreso. Steph Curry tiene 29 puntos, Jordan Poole tiene 17. El otro lado de los Celtics de Boston, buen partido Jason Tatum, que tiene 28 unidades. 21 de ellas son en la primera parte del partido. Y con ello se amarra, se asegura que va a haber partido 5. Habrá regreso a San Francisco. Los 2 siguientes partidos van a ser en Boston. Esto va a ser el miércoles y el viernes, partidos 3 y 4. Ambos a las 8 de la noche, ambos a través de Canal 9. Ojalá nos puedan acompañar con esta serie que está empatada a una victoria por bando y que ahora es a ganar 3 de 5 juegos. El día de hoy, Raúl, se da a conocer una nota interesante en el caso de Aaron Donald, que desde mi punto de vista es el mejor jugador de la NFL en la actualidad. Es el liniero defensivo de los Carneros de Los Ángeles, que tenía todavía contrato vigente con el equipo de los Carneros, pero que estaba con la cuestión de a lo mejor me voy a retirar, mi familia vive de lejos de Los Ángeles, la cuestión de los golpes y todo esto. Total que hice una reestructuración en su contrato, no le añadieron años, pero sí le dieron un incremento de $40 millones. Por las siguientes tres temporadas, 22, 23 y 24, iba a ganar $55 millones. Pues ahora va a ganar $95 millones por esas tres temporadas Aaron Donald, que pues vaya que se lo merece, la verdad, las cosas.
Oye, qué lanal, Enrique, qué bárbaro. Pero sí, los Rams armaron su equipo, este equipo, empezaron a armarlo por ahí, ¿no? Por la defensa, y yo también estoy de acuerdo contigo. Yo no lo tenía a lo mejor considerado como el mejor del NFL, pero el mejor defensivo seguro.
Pues Aaron Donald, desde que llegó a la NFL en 2014, después de ser seleccionado, 8 veces al tazón de los profesionales, 7 veces All Pro, 3 veces mejor defensivo del año. 2014 fue el defensivo novato del año, campeón ahora del Super Bowl. Solamente se ha perdido 2 partidos en su carrera y tiene 98 capturas de mariscal de campo. Donald es uno de 3 jugadores defensivos desde la fusión de 1970, en que se ha llevado una selección para el tazón de los profesionales en cada una de sus 8 primeras temporadas en la NFL, junto con Lawrence Taylor y Derek Thomas. O sea que, pues vaya que se lo merece. Aaron Donald es un jugador realmente excepcional y se convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, que no es mariscal de campo. ¿Ya tenemos que ir a corte, Liz? Ah, bueno, 20 segundos. Decirles que tú haces suponer que el señor Rob Walton, quien es hijo del fundador de Walmart, parece que él va a ser el nuevo dueño de los Broncos de Denver y que estarían ganando la subasta y que estarían pagando $4,500 millones por los Broncos de Denver. Vamos a una pausa y regresamos.
Sigue los comentarios del mejor equipo deportivo en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaeso. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa. Comenzamos con Pumas porque anunció al defensa Adrián Aldrete como su tercer refuerzo. El campeón del mundo sub-17 habría firmado por 2 años con los del Pedregal, luego de terminar contrato con Cruz Azul. Por otra parte, el delantero Juan Ignacio Dineno reveló que aún no ha renovado con el equipo auriazul. Esto en una entrevista para ESPN. Cabe señalar que el contrato del argentino finaliza en el mes de diciembre. El conjunto de las Águilas del América ya hizo el viaje a Cancún para realizar la pretemporada rumbo a la apertura 2022. Lo hizo sin Giovanni Dos Santos, quien sonó para regresar al nido de Cuapa. El técnico Fernando Ortiz no tendría contemplado al mayor de los Dos Santos. El equipo de Tigres buscaría sumar a sus filas al francés Dimitri Payet, quien actualmente juega en el Marsella y tiene contrato hasta 2024. De acuerdo al medio galo RSM Sport, el equipo felino daría salida a Florian Thuram para ofrecerle un mejor contrato al jugador de 34 años. Terminamos con Monterrey porque se aleja cada vez más la posibilidad de fichar a Germán Berterame, quien juega en el Atlético de San Luis, donde logró ser el campeón de goleo. El futuro del argentino estaría en España, tomando en cuenta que el Atlético de Madrid es dueño de su carta.
De regreso y vamos con René Navarro. René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué pasó, mi querido Enrique? ¿Cómo está? Feliz lunes, feliz inicio de semana para todos. Y estamos, pero ya muy bien entrados en este mes de junio, el mes del padre, por lo cual esto que les traigo pues es de gran importancia para los papás, desde luego, para todos los hombres, ¿verdad? Pero ahorita, ¿por qué no darle este consejo a papá y esta ayuda a papá? ¿A qué me refiero? Que cuando hablamos con los caballeros acerca de la salud masculina, lo primero que rinca en nuestra lista es la próstata, ¿verdad? Y pues la próstata, si no de próstata, es ser, bueno, pues es responsable de más de 7,000 muertes al año. Es el número, la causa número uno de muerte masculina en tan solo en México. Y la mala noticia es que, bueno, pues cuando se descubren los casos en los hombres de cáncer de próstata, el 70% de ellos ya está en etapas avanzadas. Lo mejor que podemos hacer es prevenir con este tratamiento de salud prostática. Y cómo no, para papá también. para que tenga una próstata sana, porque este tratamiento nos va a ayudar a tener una próstata desinflamada, una próstata que esté funcionando correctamente, una próstata sana con sus ingredientes naturales, porque además el mal funcionamiento de la próstata afecta también el buen desempeño sexual masculino. Entonces, para conservar ese potencial que tenemos nosotros los hombres, nada mejor que tener una próstata sana, y la podemos tener con este antiinflamatorio que es el tratamiento de salud prostática, que aprovechando entonces en este mes va a ser totalmente gratis para las personas que se comuniquen al teléfono que voy a dar. Escuchen bien, desde su casa, celular o desde la oficina, marque al 777-358-4000. Una vez más, 777-358-4000. 777-358-4000. Si aún está en la oficina y está frente a la computadora, visite www.compralo.tv. Puede ahí también, aunque la página se llama Cómpralo, no lo va a comprar, le estoy diciendo, es gratis. Y además, bueno, pues puede marcar también desde su celular a esta otra línea telefónica, que es el asterisco 4000. Hágalo, mire, vaya al teclado de su celular, de teléfono, marque asterisco 4000 como llamada, y usted va a obtener la respuesta cuando le contesten, diga que quiere ese tratamiento de salud prostática para usted, caballero, o señora, señorita, para el papá, el abuelo, el marido, el tío, quien usted quiera. Señores, es gratis. Es más, los primeros 50 que se comuniquen, además del tratamiento gratuito, van a recibir unos audífonos Bluetooth gratis. ¿Cómo ven? Primeros 50 que pidan este tratamiento, se van a recibir también unos audífonos Bluetooth gratis. Todo esto gratis, solo van a pagar los gastos de manejo y envío. El teléfono nuevamente, váyale marcando 777-358-4000. O asterisco 4000 si marca desde su celular, mi querido Enrique.
Perfecto, pues hay que aprovechar que vienes obsequioso, Raúl. Dios, Raúl, René.
está bien, ¿no? Siempre me dice Raúl, no sé por qué, pero está bien, no pasa nada, al contrario, un honor.
Está bien, como dijera en alguna ocasión el rápido Esquivel, narrador formidable de béisbol, de fútbol también, pero bueno, más identificado por el béisbol, decía... Bien comparado, pero que no se vuelva a repetir. Abrazo, René.
Gracias, un abrazo a todos. Cuídense, bye bye.
Muchas gracias, René Navarro. ¿Algo que se haya quedado en el tintero, Raúl?
Sí, Enrique, muchas cosas. Actividad de la Nations League, muchos partidos durante el fin de semana. El sábado Italia recibió a Alemania, duelo de titanes, aunque Italia sabemos que a últimas fechas no está jugando su mejor fútbol. Presentó una buena cara contra Alemania el sábado, marcador 1-1 final, un partido muy, muy entretenido. El primer partido de esta Nations League para los dos, porque Italia había jugado la finalísima contra Argentina, y ayer muchos partidos también. Portugal le gana 4-0 a Suiza, doblete de Cristiano Ronaldo. Con esto Portugal se va a la cabeza del grupo con 4 puntos. En ese mismo grupo, España visitó a la República Checa, 2-2 el marcador. No era el resultado que buscaba España, pero un empate de visitante me parece que nunca es malo. Por cierto, Gavi, jugadora del Barcelona, hace el 1-1 para España al minuto 45, 17 años, el jugador más joven en marcar un gol con la selección española, este chavo que es un verdadero jugadorazo. Hoy España empata de visita 1-1 con Croacia, un 11 completamente diferente el que manda Didier Deschamps, pero el resultado no es lo que hubiera querido Francia, porque además se combina con la victoria de Dinamarca contra Austria. Ojo con Dinamarca, Enrique, a 5 meses del Mundial, por favor, anótatelo, ojo con Dinamarca. Le gana 2-1 a Austria de visita. Con esto Dinamarca se pone con 6 puntos en el grupo y Francia se queda solamente con 1. Hay que recordar que en este esquema de la Nations League solamente clasifica el primer lugar de cada grupo para jugar semifinales y luego buscar el campeón de la Nations League.
Así es, y pues cada vez que dices Dinamarca o que hablas de Francia, no dejo de pensar en que estos son los equipos que deben avanzar en su grupo a la segunda ronda en la Copa del Mundo, y que si México, para como se está jugando en este momento, consigue el milagro de avanzar a la segunda ronda, pues entonces estaría enfrentando ya sea a Francia o a Dinamarca.
No seas hombre de poca fe, Enrique. Te voy a recordar que desde el Mundial de 1994 solamente dos equipos han avanzado siempre de la fase de grupos. Uno es Brasil y el otro es México. Así que, vamos, hoy no es el momento adecuado de México, no estamos jugando bien, pero en el Mundial siempre, siempre damos resultado y siempre avanzamos de la fase de grupos.
Pues sí, estoy de acuerdo, Raúl, pero la verdad las cosas es que creo que una cosa es la fe y otra cosa es la realidad. Y pues sí, espero que las cosas cambien de aquí a noviembre, pero se ve muy complicado. Ya en el Mundial pues se le debería ganar a Arabia Saudita, deberías perder en contra de Argentina y entonces que Dios se apiade contra Polonia.
Yo creo que contra Polonia es un tiro parejo de esos que hemos tenido muchos, ¿eh? Creo que se le puede ganar, sin duda. No es nada del otro mundo Polonia. Es un buen equipo europeo, físico, por supuesto, que juega bien. Tiene a Lewandowski, que es importante, pero yo creo que sí se le puede competir. Argentina hoy sí está en otro nivel, Enrique. Hoy, a 5 meses del Mundial, yo creo que a Argentina le gustaría que el Mundial empezara mañana. Si mañana fuera el Mundial, Argentina sería para mí el candidato al título número 1. Vamos a ver cómo llega justamente al Mundial. Ayer 5-0 a Estonia, un equipo flojito, pero bueno, igual hay que meterle 5. Los 5 goles de Leo Messi, por cierto, no se cansa de buscar mejorar Leo Messi, no se cansa de jugar bien.
Sí, lo está haciendo de manera realmente sensacional y pues señalábamos acerca de esta racha, son ahora 33 partidos consecutivos de los argentinos sin derrota. Y estaba buscando la declaración de el periodista polaco que les había mencionado en ese momento. No, aquí está, sobre este hombre que ha seguido a la selección mexicana en los partidos anteriores y dice: pienso que no hay un jugador más valiente que tome responsabilidad, no hay capitán, no hay jefe en el campo, es una pena, me gustaba ver a México antes, creo que tenía muchas cualidades, fuerza y corazón, ahora creo que no hay corazón, es una pena para los mexicanos, pero bueno, para los polacos no tendremos problema para ganar si juegan así. Esto lo dijo ayer, terminó el partido entre México y Ecuador en el campo del Soldado. Se llama Tomasz Moszczuk, el periodista polaco que ha seguido la gira de la selección mexicana.
Ah, bueno, es que sí dice si juegan así al final de la nota. A mí me queda claro, si jugamos así, no tenemos chance, ¿no? El chiste es que hay que buscar mejorar para poder competirle a Polonia y buscar ganarle a Polonia. Si jugamos así, me queda claro que no hay chance, Enrique. Eso sí estoy de acuerdo. Y rapidísimo, antes de que nos gane el tiempo, los datos estadísticos del partido de Ucrania, 22 remates a portería, 22 remates, 9 de ellos a portería y no pudo hacer gol Ucrania. Y con un autogol de Yarmolenko, en un tiro libre de Gareth Bale, Gales se mete a la Copa del Mundo, será rival de Estados Unidos y de Inglaterra en el Mundial.
Perfecto. Nada más, retomando otro párrafo del periodista, dice: claro, he visto partidos contra Guatemala, Nigeria, Uruguay y no hay mucha calidad, no hay tiempo, faltan 5 meses y es más corto, no hay suplentes. Contra Guatemala juegan los jóvenes y no tenían corazón tampoco. Cuestión de enfoques, ¿verdad? Pero pues siempre es interesante ver lo que se dice en la prensa internacional sobre la selección mexicana. Raúl, muchas gracias, nos vemos mañana.
Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, quédese con Pepe Cárdenas, hasta mañana.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.